Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Las enfermedades hereditarias de los animales. Las enfermedades hereditarias son aquellas que se transmiten mediante el proceso de la herencia, es decir, de los progenitores a su descendencia. Se transmiten mediante diferentes modelos de herencia mendeliana, ya sea autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al sexo. En los perros se han llegado a describir cerca de 500 patologías de carácter hereditario. La mayoría originadas a partir de determinadas prácticas de cría en las que llegan a cruzarse individuos consanguíneos con el objetivo de obtener una homogeneidad. Su causa última radica en alteraciones o mutaciones de las cadenas de ADN y se transmiten mediante la herencia, que determinan una modificación en las cadenas de las proteínas y, por tanto, que éstas tengan alterada su funcionalidad biológica. Aunque en la clínica diaria no se ven muchos casos, no ocurre lo mismo dentro de determinadas razas, líneas o pedigrís. El 75% de las enfermedades hereditarias presentan una herencia autosómica recesiva y son las más importantes, ya que es muy difícil de identificar al individuo portador, puesto que no padecen la enfermedad o si lo hacen es de forma leve, pero en cambio juegan un papel muy importante de la transmisión de la misma a las siguientes generaciones. Una vez identificados los animales portadores, se realiza un cambio radical en el programa de cría de manera que dejen así de transmitir sus genes, para lograr el control y la erradicación de la enfermedad en cuestión.
¿Qué son las enfermedades hereditarias? Las enfermedades hereditarias son aquellas que se transmiten mediante el proceso de la herencia, es decir, de los progenitores a su descendencia. Su causa última y principal se debe a alteraciones de la secuencia del ADN, llamadas mutaciones, que determinan una modificación en las cadenas de las proteínas y, por tanto, que éstas tengan alterada su funcionalidad biológica.
¿Cuál es su etiología? Su etiología es molecular, una alteración en la secuencia de ADN, pero su transmisión se produce mediante los diferentes modelos de herencia mendeliana, ya sea autosomática dominante, autosomática recesiva o ligada al sexo. En el mundo canino, las prácticas de cría basadas en la reproducción de pocos individuos consanguíneos con el objetivo de obtener una homogeneidad ha determinado que en esta especie se hayan descrito cerca de 450 patologías moleculares de carácter hereditario en más de 200 razas, donde cada año se describen cerca de 10 enfermedades nuevas a las que se les asocia un componente genético como una de sus causas, o se describe su presentación en una determinada raza o familia.
Las enfermedades hereditarias se producen por alteraciones o mutaciones en las cadenas de ADN y se transmiten mediante la herencia, por lo que un individuo lo transmite a su descendencia. Este tipo de trastornos hereditarios no son muy elevados en número de la práctica clínica diaria, pero sí lo es dentro de determinadas razas, líneas o pedigrís. Así, estás por producir una inquietud en los criadores y propietarios. Varias razas tienen numerosas patologías genéticas similares a enfermedades humanas como ceguera, sordera, hemofilia, distrofia muscular ligada al cromosoma X, mucopolisacaridosis, epilepsias, problemas de articulaciones, enfermedades cardíacas y ciertas formas de cáncer.
¿Qué tipo de enfermedades hereditarias son las más importantes? Las más importantes son las que presentan herencia de tipo autosómico y recesivo, ya que constituyen el 75% de las enfermedades hereditarias, debido a que existe una gran dificultad para identificar individuos portadores. Estos no van a padecer la patología, y si lo hacen, será de forma muy leve o benigna, pero van a jugar un papel importante en el mantenimiento y la transmisión de la enfermedad a las siguientes generaciones. Cuando se detecta una enfermedad, el objetivo de control consiste en identificar a los animales portadores para modificar los programas de cría, evitando el cruce de estos para que no transmitan variantes de los genes indeseables a la descendencia, lográndose así el control y la erradicación eficiente de la enfermedad en pocas generaciones. Por tanto, se requiere la identificación de los genes responsables para realizar test moleculares de diagnóstico basados en el análisis de la secuencia de ADN que permitan determinar el estado del portador, ya sea homocigosis o heterocigosis, ya que las pruebas bioquímicas generalmente no discriminan a estos.
El desarrollo que están experimentando el estudio de los mapas genómicos en general y el camino en particular basado en el estudio de marcadores de tipo microsatélite para realizar mapas de alta resolución va a suponer una gran ayuda al control de este tipo de patologías. Mediante el análisis del ligamiento de marcadores en familias de individuos afectados por una patología, permitirá determinar aquellos que se heredan junto al gen responsable, por lo que se podrán identificar regiones donde se asienta el dicho gen, lo que a su vez permitirá determinar qué individuos de la población son portadores de las copias defectuosas.
Al descubrir un marcador que esté cercano a un gen responsable de una enfermedad, la herencia de este marcador se puede utilizar de forma indirecta para predecir la herencia de la o las copias genéticamente responsables de la enfermedad. Y en función de esto, se determina si los individuos serán sanos, portadores o afectados. Un ejemplo de este análisis es el que se realiza en la toxicosis por cobre en el Bedlington Terrier.
Si todavía no se ha situado marcadores cercanos al gen de interés y se tratan de genes responsables de enfermedades ya descritas en otros mamíferos, nos podemos ayudar del desarrollo de otros mapas genómicos, sobre todo del humano y del ratón, para proponer genes candidatos mediante el estudio de las homologías. El objetivo final es determinar la secuencia del gen responsable de la patología para determinar las mutaciones responsables de la alteración y por tanto poder desarrollar pruebas de diagnóstico precisa que permitan clasificar a los animales en sanos, portadores y enfermos antes de la aparición de los primeros síntomas y evitar la propagación de la enfermedad mediante la herencia. En este sentido, se ha descrito que cerca de 100 de estas enfermedades están causadas por un solo locus, o se ha descrito cuál es el gen responsable, habiéndose identificado en 35 de ellas cuál es el desorden molecular causante a nivel de la secuencia de ADN.
Actualmente es posible el diagnóstico de una veintena de patologías hereditarias mediante métodos moleculares en perros. El conocimiento de la base molecular de la enfermedad permitirá el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas estrategias de la terapéutica más acordes con la patogenia. Y a lo largo plazo, la realización de una terapia génica para la corrección de patologías mediante la inserción de genes en vectores retrovíricos, como ya se ha realizado de forma experimental con algunos tipos de hemofilias, atrofias de la retina, distrofias musculares, mucopolisacaridosis tipo 7 y la epidermolidosis bullosa distrófica. Ahora los dejamos con las últimas noticias animales y regresamos.
Investigadores alertan por muerte masiva de pingüinos. Casi todos los polluelos de la colonia de pingüinos de Adelaida, en el este de la Antártida, sufrieron una muerte masiva por el hambre del verano pasado, informaron investigadores el domingo. Los científicos dijeron que es el segundo incidente de este tipo en más de 40 años. Los investigadores explicaron también que la muerte masiva ocurrió debido a que grandes e inusuales cantidades de hielo forzaron a los pingüinos a viajar más lejos para buscar comida y poder alimentar a sus crías. Para cuando regresaron, solo 2 de miles de polluelos sobrevivieron. Fuente: El Informador. Elefantes salvajes matan a refugiados en Bangladesh. Una manada de elefantes salvajes se arremetió contra un campamento en el sur de Bangladesh, donde dormían refugiados musulmanes, de los cuales murieron una mujer y sus 3 hijos, informó un funcionario. Fuente: El Informador. Zoológico Guadalajara, de los más importantes en Latinoamérica. En este lugar ostentan 3.716 animales de 380 diferentes especies, de las cuales 92 son mamíferos, 86 aves, 81 reptiles, un anfibio y 120 peces. Fuente: El Informador. Capturan a leona abandonada cerca de Puerto Vallarta. Una leona de 5 años que fue hallada malnutrida y deambulando en las calles cerca de Puerto Vallarta ha sido trasladada a un refugio para animales en la Ciudad de México, informaron funcionarios ambientales. Las autoridades no han dicho cómo fue que el animal llegó a La Palapa, un caserío en las montañas a unos 13 kilómetros del popular puerto turístico. Fuente: El Informador. Rescatan a gatita de edificio caído por sismo en Ciudad de México. Personal del heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de rescate animal lograron sacar a una gata de los escombros del edificio ubicado en Yácatas y Concepción Beistegui, en la colonia Narvarte, inmueble que se derrumbó durante el sismo del 19 de septiembre. Fuente: El Informador. Encuentran perro apuñalado dentro de una maleta en Florida. La policía de Florida busca a la persona que apuñaló a un perro y lo dejó abandonado dentro de una maleta. La portavoz de la policía de Hollywood, Miranda Grossman, informó que las autoridades escucharon los chillidos del cachorro de raza pitbull y lo encontraron dentro de una maleta azul detrás de un edificio abandonado. El perro estaba ensangrentado y tenía cortes profundos en la cabeza y el cuerpo. Fuente: El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Bueno, hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de enfermedades hereditarias o congénitas que son más comunes entre nuestras mascotas. Y bueno, para esto nos va a acompañar el doctor Francisco, que siempre está con nosotros, para que nos platique al respecto. ¿Cómo está, doctor?
Bien, bien, Fer. Buenas tardes. Nuevamente buenas tardes. Por aquí, pues el tema es un poquito complicado en cuanto a los conceptos que se manejan.
Exacto.
Por ahí más de alguno de nuestros radioescuchas pues va a decir, bueno, estos cuates, ¿de qué me están hablando? Oigo mucha terminología.
Bueno, perdóname médica. Que te interrumpa, pero ¿qué tal si los invitamos a que se comuniquen con nosotros? Porque como claro. Tú mismo lo dices, seguramente van a tener muchísimas dudas y pues es bueno que nos hablen y nos pregunten.
Así es.
En qué se quedaron o qué no entienden bien, ¿no? Entonces, bueno, les repito, teléfonos en cabinas 403-1413 o 01800-701-2119 y también estamos en Facebook. Ok.
Así es, como estábamos manejando el tema, vámonos a hacerlo un poquito más simplificado.
Ok.
¿Qué es una enfermedad hereditaria como tal? Una enfermedad hereditaria como tal es básicamente son aquellas enfermedades que se transmiten de padres a hijos a través de los fenómenos de la herencia y todos los fenómenos que se dan a nivel molecular y a nivel
celular.
Pero básicamente es todo aquello que se transmite de padre a hijo y que tiene alguna consecuencia. ¿Cuáles son los más comunes? Hay una terminología muy amplia en cuanto a enfermedades hereditarias, pero muchas de ellas o son muy raras o la terminología básicamente pues no va a ser entendible.
Exacto.
Pero las podemos concentrar en las siguientes: la ceguera, la sordera, la hemofilia, la distrofia muscular, la epilepsia, problemas de articulaciones, enfermedades cardíacas, diabetes y ciertas formas de cáncer. Se puede decir que en estas se englosa la mayoría de problemas que son hereditarios, que está comprobado que son hereditarios.
Bueno, también tenemos que decir, bueno, esto sí, yo creo que es bien importante decir que las enfermedades no son unicausales, o sea, muchas enfermedades son multicausales, o sea,
exacto.
Significa que tú puedes tener un gen, ¿no?, que pueda provocar esa enfermedad, el gen está dañado o tiene una mutación, ¿sí?, pero que no significa que en algún momento te va a dar cáncer, sino que es multicausal. Exacto. O sea, si tú tienes, no sé, si tu perrito come mucho azúcar o tiene mucho... Exacto. Eso puede provocar que el gen se active y entonces, por lo tanto...
Pues debe haber un disparador. Sí, uh-huh. Para que esto se presente. A veces está ahí nada más latente, está latente, pero no se presenta hasta que hay un disparador.
Exacto.
En general, ¿cuáles son sus causas de que se presente una enfermedad hereditaria? Como bien lo mencionábamos, la causa última y principal... pues se debe a las alteraciones de la secuencia del ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN son un par de sustancias que únicamente los organismos vivos las poseemos. Son ácidos nucleicos y estos ácidos nucleicos tienen unas cadenitas de proteínas que si por ahí alguien vio las películas de Jurassic Park y por ahí las versiones que se han manejado, es como una escalera en espiral en donde participan prácticamente cuatro grupos de proteínas. Y cuando estas se rompen, a veces llega a faltar alguna de, se alteran las secuencias que se dan a nivel de estos ácidos, de estas sustancias, y provocan una mutación. ¿Qué es una mutación? Es una variación en la secuencia de las cadenas del ADN. Ahora bien, una mutación no siempre es mala, ¿sí? La vemos como mutación porque estamos hablando ahorita de enfermedades hereditarias.
No, pues nosotros somos causa de mutaciones.
Nosotros somos el resultado de miles y miles y miles de mutaciones, así como los animalitos que nos rodean son causales de muchas mutaciones que nos han permitido sobrevivir y adaptarnos a las diferentes etapas de desarrollo de nuestro planeta, ambientales, alimenticias, de todo tipo. Entonces las mutaciones en sí tienen dos caminos. Una es la evolución, que es la que nos permite salir adelante.
Sí, bueno, más bien tiene tres caminos, ¿no?
Ajá, sí, básicamente
las
tres.
Las nulas, que bueno, no van a provocar absolutamente
que no pasa nada. Y la involución, que sí nos provocan un retroceso en cuanto a nuestro crecimiento y que ahí podríamos incluir lo que son las enfermedades transmisibles.
Y en algunos casos, la muerte, ¿no? O sea, ya puede provocar la mutación que sea tan grande que el organismo no pueda sobrevivir, ¿no?
Sí, hay mutaciones que uno las ve... cuando, por ejemplo, encuentras incluso desde el nacimiento, pues animalitos que nacen con anomalías anatómicas tan severas, pues que no tienen ni siquiera la más mínima posibilidad de sobrevivir. Y generalmente estas mutaciones se dan por una parte de la lectura que acabamos de dar, que es cuando se reproducen individuos en grupos muy pequeños, como son los criadores que manejan dos, tres hembras y cuatro, cinco machitos o dos, tres machitos, se desarrolla el fenómeno de la consanguinidad de una manera muy alta, con un porcentaje muy alto, y esto sí provoca que haya ese tipo de problemas con un poco más de frecuencia. Sí, hay enfermedades.
Por ejemplo,
y deformaciones.
En razas como muy, 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 que la gente le gusta mucho, ¿no? Como por ejemplo. El
pastor alemán.
El pastor alemán, ¿no? Que tiene problemas de cadera.
De distrofia de cadera.
Ajá. Y eso es una enfermedad congénita, ¿no?
También. Sí, es una enfermedad congénita.
Los dálmatas, ¿no? Que dicen que son, bueno, he escuchado que tienen a veces ceguera, ¿no? O que
los
tienen mal olfato.
Los dálmatas padecen mucho de las vías respiratorias. Sí padecen mucho de... Tienen una capacidad olfativa limitada. Y padecen mucho de problemas de retina, de degeneración de retina. Hay otras razas, por ejemplo, la gran danés, el San Bernardo, que desarrollan mucho lo que son problemas cardíacos. Por el tamaño del animal, el corazón se ve forzado a trabajar de manera por encima del promedio. Y esto nos ocasiona con frecuencia que haya problemas cardíacos en estos animales una vez que llegan a cierta edad. Uh-huh. ¿Sí? En casos, por ejemplo, basados... en pocos individuos, la consanguinidad se ha descrito hasta en 450 patologías.
Wow.
Lo que mencionábamos. De esas 450 patologías, se han detectado que son de carácter heredable en más de 200 razas. ¿Sí? En el humano llegan a detectarse hasta 5,000 patologías, todo por la consanguinidad. Entonces, sí es muy importante que tengamos la mayor variedad posible en nuestra conteo genético en nuestros perritos cuando llevemos a cabo, por ejemplo, la reproducción de los mismos. Por eso los perritos cruzados, los mellizos, son tan sanos, son mucho sí, más sanos claro. que un perro de raza, porque su origen génico es mucho, muy, muy amplio y está sí, mucho mejor adaptados.
Y la variabilidad de genes está totalmente...
Está multiplicada en ellos, entonces Exacto. los hacen mucho más resistentes, uh-huh. más adaptables, más de todo, aunque por ahí siempre tendemos a medio discriminarlo, ¿no? Pero los perritos mestizos no. son una chulada, son...
No,
son
una, yo he visto, tengo un amigo que cría perros uh-huh. y él si no los vacuna, generalmente el perrito se muere. ¿Y
ah, sí.
cuántos perritos vemos que nacen en la calle y que no tienen ningún tipo de vacuna y el perro es totalmente sano, ¿no?
Sí, son perritos muy, muy sanos, muy resistentes.
Muy resistentes.
Y eso sí, el día que se enferman, aguas, porque sí, ya ¿verdad? Para vencer esa resistencia que tienen estos animalitos, cuesta mucho, mucho trabajo. Me traje por aquí un cuadrito en donde nos dice, por ejemplo, que las enfermedades hereditarias por especie...
Ah, sí.
Pues son hay más o menos un cálculo de lo que está detectado hasta ahorita en diferentes estudios. En el perro, por ejemplo, tenemos alrededor de 489 enfermedades Uy. Hereditarias. En las vacas tenemos 376. En el gato hay alrededor de 280 enfermedades detectadas como de origen genético. En el cerdo, alrededor de 215. En el caballo, 193. La oveja 186, la gallina 179, por mencionar algunos, y el hombre se nos la llevamos de calle con más de 5,000 diferentes patologías que tienen su origen genético.
Sí.
¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico y en todo caso algún tratamiento para estas enfermedades? El diagnóstico actualmente es posible alrededor de una veintena de patologías. No podemos diagnosticar más porque no nos lo permiten todavía los elementos con los que contamos, pero alrededor de unas 20 sí se pueden diagnosticar. Y todos mediante métodos moleculares, sobre todo en perros, lo que mencionábamos en la introducción. Esto nos permite al momento de implementar métodos moleculares, estamos hablando de que nos volvemos a regresar a lo que mencionábamos, hablar de ADN, hablar de sí. LDN.
Lo que pasa es que
ahorita
está
algo
muy
profundo.
De moda, sobre todo en ciencia, la parte de genómica, ¿no?
Uh-huh.
Pues que la genómica pues es básicamente que tú saques lo que tú habías dicho al principio, la secuencia de nucleótidos que tenemos en el DNA.
Así es.
O sea, la secuencia de adenina, timina, guanina y citosina. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros hacemos el mapa del cromosoma, los cromosomas que tenemos en el núcleo de todas nuestras células, ¿no?
Exacto.
Ese mapa nos va a identificar dónde están los genes, como decíamos al principio en la introducción, los locus, que Ajá. es el lugar determinado en donde se van a encontrar los genes. Entonces, si nosotros ya tenemos un mapa, ¿no?, en donde tenemos un cromosoma y ese cromosoma está mapeado donde se encuentran los genes, esos genes que a lo mejor en algún punto son desfavorables para una especie, pues a lo mejor podemos corregir de esa forma el gen, ¿no? Vamos a ver dónde está la mutación.
Ajá.
Y a lo mejor podemos de alguna forma contrarrestar ese tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo... No sé si tú sabías que, por ejemplo, hay ya una técnica en donde tú puedes escoger, si tienes un hijo, puedes escoger pues hasta el color de tus ojos, ¿no?
Exacto.
Pues hasta ahora estamos en ese un nivel pues ya de poder decir, yo quiero tener mi hijo de color de ojos azules, ¿no?
Ajá.
Pues de esta misma forma, en donde hay una ingeniería genética, en donde tú te puedes meter al DNA y puedes manipular ese DNA.
Sí, sí, sí.
Pues de igual forma tú puedes manipular el DNA de los animales para crear o contrarrestar ese tipo de genes que no son tan benéficos en los animales, ¿no?
Sí, por lo menos mencionaba el ejemplo de que quienes habíamos visto ese tipo de películas, como la de Jurassic Park y otras, pues es algo que aparentemente es ficción cuando lo vemos en la película, pero en realidad ya existe.
No, ya existe.
Esa técnica ya existe, ya la están aplicando, ya no nada más a nivel humano. Por ejemplo,
ya hay nivel en donde tú puedes clonar tu mascota.
Exacto.
Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, caballos de barriles que son muy buenos, que tienen unas actitudes y una morfología excelente para hacer ese tipo de actividad. cuando se muere el caballo, tú puedes clonar tu caballo. Ya hay caballos clonados para ese fin, o clonados porque tú quisiste mucho a tu perro y quieres otra vez tu perrito de regreso. Tienes la oportunidad de clonarlo.
Sí, y al entonces, respecto, al respecto hay una empresa que se llama Sinogene. Ya la habíamos mencionado por aquí el día que manejamos lo de la tanatología. El Sinogene maneja esas tres opciones, como lo mencionábamos en esa ocasión. Es una empresa que da el servicio de clonación de mascotas. Tienen un perro Beagle, que es el que le han clonado ya varios hijos. Pero tienen la opción de que si tienes un perro viejo, te lo pueden clonar mediante un proceso que ellos lo llaman esperanza. Que el perrito lo puedes clonar aun cuando ya esté viejito y quieres que... quieres tener su reposición.
Un cachorrito igual,
un cachorrito, ¿no?, antes de que fallezca tu perro. Manejan otro programa que se llama Recién Nacido, que es para cachorritos exclusivamente que fallecen de chiquitos. Y manejan el Creativo, que es el que tú te referías. En el Creativo se ponen a mover todas esas piezas. Ajá. Y los genes que son que tienen algún problemita, los eliminan y te hacen un perrito a tu medida, ¿sí? Eso sí, tiene un costo de alrededor de 1,250 euros si quieres tener una mascotita clonada.
Muy carito eso, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pues los invitamos a que hagan contacto de nuevo con nosotros por medio de Facebook. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno. Y bueno, también les recuerdo los teléfonos en cabina, que son 403-1413. Y bueno, regresamos después de un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
Bueno, esta tarde tenemos en la línea la maestra Rocío, nueva colaboradora y activista, miembros de Peludos en Adopción. Hola maestra, buenas tardes y bienvenida a 400 Voces.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto aquí acompañarlo.
Sí, igualmente que estés aquí con nosotros. Oye, platícanos un poco de lo que es Peludos en Adopción.
Ok, bueno, Peludos en Adopción surge de manera independiente. De hecho, mucha gente se pregunta y nos ha tocado ahí en Facebook que nos mencionan que si es una asociación, que si es un centro de rescate, que si es, no sé, un grupo de personas dedicadas totalmente a el rescate y la adopción. En realidad, Peludos en Adopción está formado por dos personas. Ajá. Somos su servidora, Rocío, y una compañera mía se llama Elena. Ella es de Ojuelos de Jalisco. Y Peludos en Adopción surge por la necesidad que vemos, tanto en Ojuelos como en Lagos, de perritos que necesitan la oportunidad de difusión. Entonces, la página de Peludos se hizo para difundir animalitos que ella o yo nos íbamos encontrando en el camino.
Okay, o sea, eso quiere decir que tienes una página.
Es Facebook, es un perfil de Facebook.
¿Y se llama Peludos en Adopción?
Peludos Adopción.
Ah, ok.
Nosotros comenzamos con un perrito, uno que se topa en el camino, como muchos de los ciudadanos que aquí en Lagos y en Ojuelos nos habíamos encontrado. Y un día, subiéndolo, como mucha gente lo sabe, a compraventa, a Bazar Lagos, lo subía con mi nombre en mi perfil personal.
Okay.
Nada más que en ocasiones se prestaba para otras cosas, me escribían para otros fines, y fue por eso que decidí hacer un perfil a nombre de Peludos Adopción.
Okay.
Y ahí ir haciendo publicidad a nuestros perritos, a los que nosotros nos encontrábamos y queríamos dar en adopción. Poco a poco, esos perritos fueron, creciendo esa inquietud, esa fama del perfil, y se dio la opción de que ahora otras personas tuvieran los perritos que ellos rescataban, los perritos que ellos daban su hogar temporal, para encontrarles una familia responsable que los quisiera.
Okay.
Poco a poquito fue creciendo y hemos llegado, entre ella y yo, a responder a uno que otro reporte. Oye, mira que hay un perrito atropellado, hay un perrito muy enfermo. Nosotros lo que le sugerimos es, mira, te apoyamos con gusto. Si tú nos apoyas dándole casa temporal, hogar temporal, nosotros te apoyamos con difusión, buscamos quien nos patrocine medicamentos, te ayudamos con gastos, pero es un trabajo colaborativo. Tratamos claro. que
sí, porque tú no tienes las instalaciones para tener pues tantos perritos que necesitan ayuda, ¿verdad?
Así es. Nosotros contamos con ahorita 12 perritos. De esos perritos que recogemos, de esos perritos que nos encontramos y que subimos al perfil de Facebook para que la gente adopte, pero que por una u otra razón pues no son tan atractivos y nadie los adopta.
Sí, pobrecitos.
Entonces eso nos los quedamos pues nosotros en el lugar en el que los tenemos es en la casa de una hermana de mi compañera. Ahí tenemos 8. Y en mi centro de trabajo, yo trabajo en un centro de rehabilitación, soy psicóloga. Trabajo en un centro de rehabilitación y ahí también mi jefa me da oportunidad de meter otros 5 perritos. Ay. Que no han salido en adopción.
Qué buena onda de tu jefa, la verdad.
La verdad, sí.
Sí. Oye, maestra, pues se me hace como muy interesante lo que estás haciendo y no sé si en Lagos tú seas la única que estás haciendo como este nuevo miembro que es Peludos en Adopción, en donde tenemos la oportunidad de poder buscarle a algunos perritos una casa, ¿no? Que tengan y no estén en la calle, ¿no? Esa sí, es la única asociación que...
Ya que lo mencionas, somos muchos. Gracias a Dios o gracias a los medios que tenemos ahorita, somos muchas personas las que estamos de manera independiente haciendo trabajo en beneficio por perritos, por gatitos, que están en condiciones de calle, en condiciones de enfermedad y no tienen lugar donde puedan ver por ellos. Después de estar en Peludos en Adopción ya por más de un año, en esa perfil, te digo que se nos ocurrió el nombre entre mi compañera y yo, me contactó una persona, Alma Enríquez, y me dice, oye, te invitamos a formar parte de un grupo animalista que no es asociación, no tiene fines de lucro, ni tiene albergue, pero somos un grupo de personas que queremos ver por el bienestar de perritos, de gatitos, de animalitos en condiciones de calle. Me animé y pues te comento, también formo parte de un grupo independiente, se llama Alianza Pro Animal, en el que estamos alrededor de 20, 25 personas, desconozco las cifras exactas, y estamos trabajando por dar un poquito de mayor respuesta a la concientización, a la difusión, a hacer conciencia de la importancia de lo que es esterilizar a sus mascotas, a los perritos que tenemos. Ahí sí ya tenemos un poquito más de respuesta a rescates de casos muy extremos, rescates de algún perrito que esté en situación muy necesitada o algún gatito que esté muy, muy grave. Sí hemos tenido respuestas a ese tipo de menciones. En Peludos es difusión,
sí.
Apoyo en adopción y uno que otro rescate independiente. Y en Alianza Pro Animal ya damos un poquito de respuesta a casos ya extremos. Tenemos la dicha, el beneficio de ser varios, que estos varios tenemos amigos, conocidos y entre todos nos echamos la mano. Ajá. Ahorita en este grupo de Alianza Pro Animal tenemos varios perritos en tratamiento, varios perritos que están en hogares temporales y 2 que tenemos en pensión médica, 2 están en la veterinaria Cuernos Largos. Y ahí nosotros, como no tenemos refugios, pues pagamos lo que es la pensión, su hospedaje.
Me imagino que recibes, si alguien quiere ayudar, puedes recibir dinero, ¿verdad? ¿Apoyo?
Sí, de hecho, desde lo que más que nada podemos hacernos fuertes, de lo que nosotros como voluntarios damos, tenemos una cuota nosotros que apoyamos semanalmente o mensualmente algunos, y tenemos el apoyo de muchas personas que dan sus donativos para apoyar a perrito en específico que subimos a Face o para la causa. Hay gente que dice, bueno, no sé cuáles tengas, pero ahí te van 20 pesos. Perfecto. Todo nos sirve, todo nos funciona.
Claro, cualquier cosita.
Los perritos que tenemos nosotros ahorita en Alianza Pro Animal son de casos y diagnósticos distintos. Tenemos a 3 con sarna, tenemos a una que fue muy sonada ahí en Facebook, le ataron un alambre al cuello.
Ay, Dios mío.
Y el alambre le alcanzó a tocar la tráquea, entonces fue un caso muy aparatoso, fue muy impresionante cómo tenía esa perrita al cuello. Pensamos que no la iba a librar, pero ahorita va muy bien. Y tenemos el último, que es un perrito con cáncer, que estamos viendo, tiene alrededor de 10 años este perrito, ya no dan muchas esperanzas, así que lo que nos queda es que el tiempo que esté aquí con nosotros, pues tenga una calidad de vida con amor y con cariño, que sepa que hay gente que, claro, que los quiere.
Claro. Pues sí, pues muchas gracias por esta intervención, se me hace muy interesante lo que estás haciendo. Y bueno, o sea, la verdad es que, ¿tienes algún comentario para concluir esta participación?
Claro que sí, para la gente que nos escucha, que se animen a rescatar un perrito, que se animen a darle hogar temporal a un gatito, un perrito que se topen en la calle. No es difícil, es más que nada animarse, es lo que hace falta. También si alguien quiere apoyarnos con algún donativo,
claro,
me tomaría el atrevimiento de que si alguien quiere, puede ir con el doctor Francisco, que es, aparte de conocido, un gran amigo.
Ajá.
Y ahí llegar con él y él me hará llegar lo que la gente guste. O también en el centro, Tienda X, es Luis Moreno 179 con Alma Enríquez.
Okay, pues bueno, muchísimas gracias. De todos modos, ya sabemos que las personas que podamos recoger un perro, pues no estamos solos, ¿no? Estamos, podemos contactarte contigo y pues tú nos puedes ayudar en muchas cosas, ¿no?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, maestra Rocío. Y bueno, pues ahora nos vamos a un corte y regresamos con más sobre animales.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Human Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Bien, y ustedes, buenas tardes.
¿Perdón?
La semana pasada que fue prácticamente imposible comunicarnos.
Ah, sí, cierto.
Sí, andaba en Chiapas, en algunas comunidades de Chiapas, en una comunidad de Chiapas, perdón.
Ajá.
Atendiendo, ya he terminado de brindar atención a los animales que sufrieron por los terribles temblores que afectaron a nuestro país el mes pasado.
¿Y cómo te
entonces,
fue?
Pues ya con la acción en Chiapas cerramos la parte de ayuda humanitaria para estos animalitos, ¿no? Entonces atendieron más de 6.200 animales.
Ay.
En Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, Ciudad de México y Puebla. Brindamos atención con los médicos veterinarios, especialistas. Se donaron toneladas de alimento gracias a la plataforma de Ayudemos México, también se tuvieron un copio de alimento y se pudo donar todo este alimento a miles de animalitos que lo necesitaban, que quedaron afectadas sus familias después del temblor y que bueno, pues viene la parte difícil que es la recuperación después del sismo, ¿no?
No, pues es muy buenas noticias, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, nunca se ha hecho una intervención tan grande. Bueno, de entrada nunca se ha hecho una intervención pensando en los animales después dónde están. Y segundo, bueno, pues una intervención tan grande, pues habla del interés de cuánta gente que está alrededor del mundo de los animales. Y insisto, pues que se juntaron toneladas y toneladas de alimento, medicamentos. Pudimos saludar a distintos lugares de la República donde pudimos estar brindando esta ayuda y que afortunadamente pues se redituó en estos más de 6,000 animales que se atendieron, ¿no? Hubo casos como en Chiapas en particular que bueno, son animalitos que están muy olvidados también, lamentablemente, no nada más la cuestión del temblor, pero que también son afectaciones. En Oaxaca, en Xochitlán, nos tocó el caso de una niña que se cayó en su casa y se metió ella a rescatar a los perros, a dos perritos que tenía. Wow. Entre los escombros, y logró afortunadamente sacarlos con vida.
¡Ay, qué increíble!
Y bueno, una verdadera hazaña. Claro. De heroísmo de esta pequeñita, ¿no? Otro perrito que le cayó una barda en la patita, le lastimó la pata. Entonces, bueno, pues muchos casos en Chiapas, un lorito que también fue lastimado. Pues bueno, pues muchos casos que pudimos conocer y que, bueno, se trató de ayudar lo más que se pudo, ¿no?
No, pues qué bueno, de verdad, qué buenas noticias, y pues nos das, bueno, a mí por lo menos me da mucho gusto escuchar esto, ¿no?
Ay, te digo muy lejos, perdón, muy lejos.
Perdón, ¿ya me escuchas?
Sí, ya.
Ah, perdón, es que te estaba diciendo que me daba mucho gusto escuchar este tipo de noticias, ¿no? Que no siempre son noticias malas, y que bueno, esta es una noticia bastante buena.
Sí. Pues sí, positiva, nos deja grandes experiencias y grandes retos, porque pues ahora ya se hizo una intervención así de grande, ahora el siguiente paso es analizar todo lo que salió bien, todo lo que salió mal, los pros y los contras, y estar preparados para la próxima ocasión que pueda presentar un instante, ¿no? Lamentablemente, pues en este caso, en este tipo de casos, perdón, no podemos hablar que sean una única vez que vayan a presentarse, ¿no? Lamentablemente los desastres pues están siempre latentes y tenemos que estar preparados, por eso la importancia, claro, de lo que habíamos platicado en programas anteriores también, de preparar un plan de contingencia que incluya a los animales, de conocer rutas de evacuación, buscar los albergues donde se reciban animalitos también. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es importante que lo tengamos antes de que se presente la catástrofe o el desastre, ¿no? La verdad es que sí fue una aprendizaje importante, se hizo bastante, creo que para el poco tiempo que hubo de respuesta se hizo bastante, y pues con buenos resultados, sí, fueron muchos animalitos los que pudieron beneficiar y ayudar, ¿no?
Claro. Oye, Felipe, pues fíjate que yo en la mañana estaba escuchando, bueno, leyendo las noticias, y me encontré con que ya hay como una ley que te pueden meter a la cárcel por maltratar los animales antes de meterse al rastro, ¿no? Antes de morir, para consumo humano.
Bueno, fue una iniciativa que se aprobó ayer, una reforma a una iniciativa que se aprobó ayer por parte de la Cámara de Senadores, que fue promovida por Friends for Animals, que busca precisamente liberar de actos de crueldad a los animales en los rastros. Lamentablemente, pues, es algo que se presenta muy seguido, que vemos en rastros clandestinos y muchas veces hasta en los oficiales o en los regulados también se presentan muchos actos de crueldad. Entonces, esta iniciativa que fue aprobada el día de ayer, pues ya, pues digamos que amortiza un poquito el sufrimiento de los animales y la intención es reducirlo al 100%. No conozco muy a profundidad el contexto y el texto de esta ley, pero si me das oportunidad, lo revise la próxima semana que estamos ahí.
Ah, sí, porque me pareció interesante y me pareció como que una ley que va, esperemos que vaya a revolucionar todo este aspecto, porque sí, de verdad, a veces las personas somos demasiado crueles, olvidamos de que los animales sienten, y me parece que esta ley pues es una parte importante para nosotros fortalecernos como sociedad, ¿no?
Claro, sí, lo importante aquí es la aplicación de la misma, ¿no?
Sí, muchas, claro, veces
pensamos que con la ley aprobada pues ya se va a cambiar la situación. Y bueno, no, pues esto hace un trabajo después de la aplicación, de la aprobación de la ley, ¿no? Que en el trabajo, en el previo a la aplicación, pues es capacitación, es proveer de las herramientas necesarias a quienes están relacionados con el tema. Son muchos aspectos que muchas veces se nos olvidan y pensamos que únicamente con la aprobación de una ley ya se va a resolver el problema.
Es cierto.
Y pues no, la verdad es que no, ¿no? Sobre todo en un país que tristemente donde sabemos que existe tanta corrupción, tenemos que estar muy atentos a que esto no se presente en estos casos, ¿no? Particularmente.
Bueno, entonces tú, o sea, ¿cuál es lo que seguiría? O sea, ya se aprobó la ley, lo siguiente es una capacitación, entrar a capacitación en todos los rastros para ver qué, cuál es la metodología sí. para hacer esto correctamente.
Claro, no conozco yo el plan de trabajo de Mercy para Animales, pero me imagino que debe de ser similar al que tenemos con la aprobación de la reforma del Código Penal por las peleas de perros, donde primero, bueno, se busca el cabildeo con los legisladores, con los senadores, ya que se obtiene la aprobación y la publicación en el diario oficial, hay que trabajar con la autoridad. En este caso, con nosotros eran autoridades encargadas de atender el tema, que era Policía Federal, Fiscalía General, Policías Estatales y Locales, para darles herramientas, conocer, que sepan ellos cómo actuar, cómo identificar algunos casos de pelea y poder presentar a los implicados. Me imagino que Mercy debe estar trabajando algo muy similar para poder capacitar a los propietarios de rastros, seguramente a las empresas, a los legisladores, a las autoridades sanitarias, también a la GARPA, para darles todas las herramientas que necesitan para vigilar que se aplique y se cumpla esta ley que en teoría debería de funcionar muy bien, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues si no, la próxima semana podemos seguir hablando de este tema. Y bueno, sí, claro. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros el día de hoy y por platicarnos esta buena noticia.
Claro, sí, gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, y pues tenemos una llamada que nos los va a comentar.
Sí, por aquí llamó Francisca González o Francisco González para hacernos una pregunta. Es hablando de maltrato animal que mencionaba ahorita Felipe. ¿A qué institución se puede acudir para solicitar que verifiquen las condiciones de los animales debido a que un perro está enjaulado en una cochera? La instancia legal y la figura jurídica la tiene aquí directamente el Centro de Control Canino, que pertenece al municipio de Lagos. El teléfono es el 742-0602, 742-0602, y a ellos se les hace el reporte, y el personal de este centro van a verificar en qué condiciones tienen el animalito. Ya no es como antes, para que no tengan ustedes miedo de que antes perrito que se llevaban, perrito que sacrificaban. Ahora no, gracias a la participación de estos grupos como Peludos en Adopción, que nos acaba de explicar la maestra Rocío, el Centro de Control Canino ya tiene un área en donde reciben a estos perros que con reporte de maltrato. Ahí los tienen un tiempo razonable y los someten a proceso de adopción en caso de que el dueño ya no se quiera hacer cargo de ellos. Pero hay que reportarlo al Centro de Control Canino. Centro de Control Canino va a verificar la condición y en los casos que es necesario, se recoge al animalito si ven que las condiciones no son las adecuadas y se somete a este proceso de adopción.
Ok, pues bueno, muchas gracias Francisco por darnos este dato y esperemos que hayamos resuelto esta duda que tenían. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy Fernanda, me despido por hoy, agradezco al doctor Francisco, en controles a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y a ustedes queridos radioescuchas por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.